Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio vamos a comenzar hablando del nacimiento de la esperanza, porque en otros episodios vamos a hablar de la desesperanza, del diagnóstico duro, del diagnóstico que nos desanima, de muchos problemas que nos causan desazón. Pero cuando estamos abrumados, cuando estamos caídos, cuando no sabemos a dónde ir, lo mejor es pensar cómo se construye la esperanza. Es pensar que siempre hay un ideal que nos puede sacar de una situación difícil. Lo primero que hay que entender, y vamos a insistir mucho y repetir esto, es la idea de fin de ciclo. Y esto no es algo nuevo. Hubo muchos periodos en la historia de la humanidad donde hubo un fin de ciclo. Hay varios libros interesantes que me parece que son recomendables. Por ejemplo, Kenneth Clark, que hizo una serie muy importante en la BBC de Londres y luego escribió un libro que se llama Civilización. Él refiere, por ejemplo, que la civilización romana en realidad no se cayó, no terminó por las invasiones bárbaras. Terminó porque se agotó, se quedó sin energía. Energía creativa. Es decir, cuando hay un ciclo que nace, es creativo, nacen nuevas ideas, nació en caso de Roma una organización política y militar muy importante, se expandió, pero después viene una segunda fase donde es repetitiva y empiezan a reiterarse las mismas cosas, se abandona la creatividad. Y después se produce el cansancio de la civilización. Este tipo de ciclos también fue descrito por autores, por ejemplo, Oswald Spengler, que escribió un libro que se llamó La decadencia de Occidente, ya hablando específicamente del área occidental, que fue una tesis alabada y también criticada, pero que en este siglo XXI hay muchos que la recuperan y dicen, bueno, también estamos hablando de la decadencia de Occidente y hay un adormecimiento de las ideas y tenemos que repensar cómo hacemos para volver a tener una energía creativa y no que esta civilización se agote, porque cuando se agota, lo que sucede es que vienen las etapas más duras, más dramáticas. Porque viene o la crisis económica, social, política, y luego los autoritarismos extremos, los fanatismos, los que prometen falsas soluciones. También es recomendable un libro de argentino, un libro monumental que escribió José Burucúa, que se llama Civilización, donde hace prácticamente la historia del concepto en muchísimos periodos de la historia. Y es un gran libro que también explica en muchos aspectos cómo las civilizaciones se agotan por falta de energía creativa. No solo las civilizaciones, también se agotan las personas que viven en esas civilizaciones agotadas. Y es lo que nos está pasando. Muchos dicen que toda la energía creativa que tuvo la democracia occidental y sobre todo la organización internacional que se creó en la posguerra, y todas las esperanzas que se fueron elaborando y que generaron la actividad de miles de personas en todo Occidente se está agotando, se está adormeciendo. Y también las personas, porque hoy las personas viven en el desencanto, en la desilusión, en la soledad. Entonces, esto es peligroso, es muy peligroso. Tenemos que salir de esta situación y este es un gran debate global. ¿Cómo salimos de esta situación de desesperanza personal, de desilusión? La idea de que todos los sueños están agotados y que uno ya no cree en nada. Incluso se ve mucho en la música, en el arte, ¿no? La idea de que no se cree más en nada y que las civilizaciones también están agotadas. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Entonces, necesitamos un nuevo idealismo. En lo personal, yo siempre tuve ideales que me impulsaron en los momentos difíciles. Y siempre fueron una guía, es decir, realmente los ideales nos sacan de la desesperanza, nos sirven mucho para poder salir de una situación difícil. Y también podemos poner el ejemplo de lo que ocurría antes en el campo. Cuando la gente se perdía en el campo, no utilizaba el GPS porque no estaba, no se había inventado, y entonces miraba las estrellas. Y las estrellas son los valores, ¿eh? Entonces, cuando uno está desorientado, perdido, en el día a día, mirando todo el tiempo el celular, abrumado por noticias que nos desorientan, nos deprimen, hay que salir de eso y mirar hacia lo alto, mirar las estrellas que son los valores, la sabiduría, y decir, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la salida? Hace poco se me acercó un niño en un teatro, que yo fui al teatro y cuando salí él me pidió una foto y me dice, ¿me puede dar un consejo para ver qué hago en el futuro? Y lo pensé, la verdad que no estaba muy seguro acerca de qué decirle, pero le manifesté, mirá, luchá por un ideal. Buscá, identificá un ideal y luchá por eso, porque es lo único que te va a dar una felicidad permanente. Bueno, en esta etapa de la humanidad, en este momento del siglo XXI, estamos en un fin, en un agotamiento y en el nacimiento de una esperanza. Ahora bien, ¿cómo se produce esto? Porque nosotros tenemos que hablar ahora de un nuevo idealismo. Yo creo que es el idealismo humanista sistémico, es decir, el humanismo integrado en la sociedad, integrado en el ambiente. El humanismo solidario. Esto es lo que va a pasar, creo yo, en los próximos años. Pero hay un gran problema que motiva la atención de muchos teóricos y científicos, que es la crisis de los partidos políticos. Porque todos estos idealismos en el siglo XX fueron impulsados por los partidos políticos. Pero esta partidocracia, como se la denominaba en el siglo XX, está en crisis. Veamos dos razones importantes de la crisis de la partidocracia. Primero, los partidos políticos estaban construidos sobre un edificio cuyo piso desapareció. Se ha producido un terremoto, cambió la base y quedaron en el aire. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque desapareció la base social. Antes había izquierda, derecha y una gran cantidad de partidos dentro de cada uno de estos sectores, pero en general representaban modelos de clases sociales. Por ejemplo, los obreros, la clase media, cada uno tenía una representación partidocrática asentada en un sector de una clase social. Pero hoy, estas clases sociales, si bien pueden seguir existiendo, en realidad, dentro de ellas hay una multiplicidad de intereses individuales que compiten entre sí, que destruyen la homogeneidad partidaria. Es decir, en la clase obrera, en la clase media o en los desclasados, los que están fuera del sistema, los más humildes, hay un fraccionamiento, no todos piensan lo mismo. Entonces, en un mismo partido puede haber afiliados o puede haber dirigentes que son feministas, pero también otros que son contrarios al feminismo. Puede haber alguno que sea ambientalista y otro contrario al ambientalismo. Puede haber alguno que sea intervencionista de mercado y otro liberal. Es decir, la homogeneidad, que era la base sobre la cual se construía la homogeneidad de un partido político, explotó. Es como un Big Bang. Entonces, cada partido político hoy tiene una base múltiple, una pluralidad de intereses hiperespecializados que compiten entre sí, que no se sienten absolutamente identificados por el partido político, sino por movimientos. Es decir, las personas se encaminan más en los movimientos sociales que en los partidos políticos. Este es un enorme cambio respecto de lo que existía en el siglo XX. ¿Cuál es el segundo cambio importante, por lo menos de los que nos interesa mostrar aquí? Es que los partidos políticos del siglo XX nacieron de la pasión y evolucionaron hacia la información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el siglo XX hubo grandes pasiones y algunas de ellas fueron incrementándose hasta llegar al fanatismo. El ejemplo más dramático y trágico fue el nazismo, que llevó a la tragedia del Holocausto, la Shoah. Después de eso, la humanidad en general trató de bajar la intensidad, no más fanáticos. ¿Bajar la intensidad con qué? Bueno, dejar la pasión esta fanática y dedicarnos a la información. Los partidos políticos elaboraron cartas orgánicas, propuestas, discusión de argumentos, debate democrático en los parlamentos, lo que se denomina razonabilidad técnica, debate de argumentos. Este fue un enorme avance del siglo XX. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, en muchos países, diríamos la mayoría de los países occidentales, llevó a un exceso, a una burocracia desapasionada, excesivamente desapasionada, que terminó enfocándose en sus propios intereses, es decir, tiene una estructura de incentivos que hace que la burocracia se ocupe de sí misma, no de lo que están esperando soluciones, y por lo tanto cada vez más desvinculada de la sociedad. Hay muchísimos ejemplos en este siglo XXI que muestran claramente esto, que la burocracia de los partidos políticos y del sistema representativo dejó de tener o de transmitir, por lo menos, pasiones que hagan que la sociedad los apoye. Por lo tanto, en el siglo XXI ya no funciona esta idea de aportar información. ¿Por qué? Porque hay un exceso de información. Se anula por exceso, es decir, es imposible hoy que se pueda gobernar, que se pueda atraer, por ejemplo, adherentes a un partido político, simplemente dándoles información, porque la información es casi superficial. Hoy uno navega en una información constante todos los días, cantidades enormes de información, pero nunca profundiza ni se compromete con esa información, porque es excesiva, nos abruma. No nos detenemos profundamente a analizar cada una de las informaciones como ocurría en el siglo XX. Uno leía, por ejemplo, un sistema de un partido socialdemócrata o de un partido conservador y había gente que conocía todos los detalles, qué propone en materia económica, qué propone en materia de política exterior, de política interior. Todos esos debates hoy son difíciles porque vivimos con un exceso de información todo el día y entonces tratamos de protegernos y navegamos en la superficialidad. Se anula por exceso, reitero. Entonces, los partidos del siglo XXI volvieron a recurrir a las emociones. ¿Pero qué son? Emociones generalmente negativas. Son ideales negativos. Esto tampoco es novedoso. Hablamos ideales negativos o emociones negativas dentro del sistema democrático, no lo que se vivió en el nazismo. Pero no es novedoso. Hace muchos años, Umberto Eco escribió un libro y dentro del cual había un artículo muy importante que se refería a construir un enemigo, es decir, la necesidad de la política de construir un enemigo, porque eso motiva a la gente a acompañarlo. No el enemigo que creó el nazismo, sino dentro del sistema democrático es muy común decir vamos a luchar contra algo. Y eso es la necesidad de tener un enemigo, de tener un ideal negativo, una emoción negativa, hace que constantemente vayamos creando enemigos y por eso hay polarización dentro de los sistemas democráticos. Esto también está en crisis. A mí me gusta mucho recomendar un show de Leloutier que se puede ver perfectamente en YouTube, donde hay una comisión a la cual se le encarga redactar un nuevo himno para el país, ficticio, y empiezan con una ironía, y una ironía que la llevan al absurdo, como con tanta inteligencia y talento lo hizo siempre Leloutier. ¿Qué dice? Bueno, en un momento llegan y le dicen, bueno, necesitamos un enemigo, y le dice, bueno, pero ¿con quién? Y no se les ocurre a nadie y terminan diciéndole, bueno, inventemos alguno, puede ser con Noruega. O sea, juegan con la ironía de decir, los partidos políticos necesitan un enemigo y de cualquier lado lo sacan. Entonces, esto también está en crisis. No se puede crear enemigos permanentes para movilizar, porque ya hay un punto donde los problemas son tan grandes que se necesitan acuerdos, grandes acuerdos. Es decir, jugar con la idea del enemigo constantemente es como estar en el Titanic tocando alguna música, porque el barco está en peligro, es decir, el barco social, económico. Ya hemos hablado de la multiplicidad de revoluciones al mismo tiempo. Entonces, necesitamos solucionar estos grandes problemas que exceden a un sector. Necesitamos grandes acuerdos. Ahora, ¿cómo se logran grandes acuerdos? Necesitamos ideales positivos, no negativos. Ideales integradores, no que sean ideales que creen enemigos. Es decir, este es un cambio muy profundo que se necesita en la política y en el idealismo. Entonces, el nuevo idealismo, el idealismo que necesitamos para el siglo XXI, es un idealismo integrador y positivo. Es decir, es un idealismo superior que está por encima de las divisiones locales, de las peleas de vecinos, como yo dije muchas veces. Entonces, sobre esto, por ejemplo, escribe muy bien Marta Nussbaum en un libro que se llama Political Emotions, Why Love Matters for Justice, es decir, ¿por qué el amor o si se quiere la emoción implica o importa para la justicia, para la gobernabilidad? Lo que dice Marta Nussbaum es exactamente esto: necesitamos un ideal positivo, un ideal superior que nos integre. Ahora bien, esto significa lo que decíamos antes, narradores morales de la nación, es decir, el líder actual probablemente siga discutiendo en peleas internas, en discusiones entre distintos partidos políticos. Esto es parte de la vida, el conflicto es parte de la política, el conflicto es parte de la sociedad y también de la economía. Pero es necesario dar a entender que también hay un enemigo superior. Necesitamos la adversidad de un enemigo superior. Entender que luchar contra la contaminación, por ejemplo, es un enemigo superior. Sea uno de derecha, sea uno de izquierda, sea uno favorable a un partido o a otro. Luchar contra los algoritmos, que hoy hay, es un gran tema, luchar contra los algoritmos que están mal programados y nos pueden llevar al desastre, es algo que está hablando hasta los que crearon los algoritmos. Ya vamos a hablar profundamente de la inteligencia artificial. Es decir, hay temas que nos superan. Tenemos que entender que necesitamos estar unidos para luchar por ellos. Y esto nace desde los movimientos sociales, porque justamente la crisis de los partidos políticos, por las razones que hemos mencionado, les hace muy difícil pelear por esto. Porque cuando inician una tarea, un partido político, lo primero con que se encuentra, por ejemplo, un partido socialdemócrata o un partido liberal, un partido conservador, con que sus integrantes, sus dirigentes y sus afiliados tienen una multiplicidad de opiniones distintas sobre cada uno de los temas, y entonces no los pueden organizar, ni tampoco los pueden movilizar, porque las personas se organizan de otra manera. Es decir, es una reorganización importante de la política como se la pensó en el siglo XX. Hoy es que cada una de las personas se inserta en un movimiento, el movimiento del feminismo, el movimiento del humanismo, el movimiento de la lucha por los derechos humanos, contra la contaminación, contra los algoritmos, contra la discriminación. Ya vamos a hablar extensamente de esto, pero es un idealismo que nace desde abajo, desde la base, y es como debe ser. Fíjense que hoy, si nosotros vemos cómo la gente se agrupa, hay muchísimos movimientos transversales que nuclean muchísimas personas, mucho más que cualquier partido político. Por ejemplo, cuando uno piensa lo que ha generado una idea como mindfulness o la meditación, que hace 50 años era algo de minorías, era algo que los partidos políticos menospreciaban, decían, bueno, este se está dedicando a algo raro. Hoy es increíble cómo un movimiento que nació hace muchísimos años, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, en la India, hoy en Occidente se practica masivamente. Muchísimas personas practican yoga y meditación y se inclinan por eso, y por ese camino van adquiriendo valores distintos de los que pareciera ser que mueven los partidos políticos. Es decir, hay una reorganización importante en la base social a través de los movimientos. Entonces, el liderazgo actual no puede seguir partiendo de reuniones de dirigentes de partidos políticos totalmente ajenas a los movimientos sociales y sobre todo a las motivaciones que tiene la población. Yo creo que estamos asistiendo a un reencuentro de todos estos movimientos dentro de un movimiento mayor que sería el humanismo, el nuevo humanismo sistémico, un humanismo que incluye la lucha contra la discriminación, el feminismo, movimientos de derechos humanos, los movimientos ambientales. Todos, en el fondo, quieren ser más humanos, quieren que se respete lo típicamente humano de cada uno de nosotros, que nos permita vivir mejor. Claro, es un enorme desafío, es difícil, sobre todo en la vida cotidiana, cuando vemos tantas cosas que nos llevan tiempo, que nos problematizan, que nos dramatizan, que nos abruman y muchas veces hacen que estemos deprimidos. Pero aquí es donde conviene recordar los grandes ejemplos, los grandes ejemplos, porque cuando uno piensa en los grandes ideales, no nacieron por decreto, ni nacieron porque alguien decidió que nacieran. Fueron personas, fueron incluso minorías que empezaron trabajando en distintos sectores y fueron logrando una masividad enorme. Pensemos hoy la situación de Ana Frank, una niña que escribió su cuaderno en un momento extremadamente difícil porque era la Shoah, era el holocausto. Y sin embargo, hoy el movimiento alrededor de Ana Frank es un movimiento global, impresionante. Muchísima gente se identifica con los valores que representa Ana Frank. Y eso nació de una niña rodeada de fanáticos, de un militarismo extremo, de asesinos. Así nació, y gracias a ese movimiento hoy hay muchas personas que son más solidarias y están dispuestas a enfrentar el totalitarismo y luchan por la democracia. Pensemos en Mandela, que pensó su vida, su ideal, en la cárcel, pero cuando salió de la cárcel, lo que hizo fue unificar a la sociedad, es decir, también un desafío extremadamente difícil en la vida política. Y lo que hizo fue unificar su país, pensó en algo mayor que en los enemigos que lo habían perseguido. Pensemos en la filosofía, ¿eh? Por ejemplo, Hobbes escribió un libro pensando en el acuerdo cuando en realidad era todo desacuerdo a su alrededor. Es decir, siempre hay personas que deciden voy a luchar por algo y no hay dificultades que no se puedan superar. El movimiento de los derechos humanos en Argentina nació por unas pocas personas luchando contra la dictadura. No nació de un decreto, no nació de una decisión. Nació en la lucha contra el terrorismo de Estado. Y esas personas, básicamente las madres de Plaza de Mayo, lograron que poco a poco se fuera extendiendo y hoy es parte del contrato social de los argentinos, como yo lo he repetido infinidad de veces. Creo que hoy es un consenso generalizado. Lo mismo pasó con el movimiento del feminismo. Pensemos en Estados Unidos, que empezó con unas pocas personas, mujeres que empezaron a denunciar la discriminación, los abusos, y hoy lograron una masividad y que se transforme en un tema importantísimo en todas las políticas públicas. Así nacen los ideales, así nacen los líderes, nacieron en las calles y en la adversidad. A mí me gusta citar mucho a Churchill, por ejemplo. Churchill, que cuando se venía la invasión a su país, dijo, vamos a luchar en las calles, vamos a luchar en las playas, vamos a luchar y nunca nos vamos a rendir. Esta es la idea, ¿no?, de un líder. O León Felipe, el poema de León Felipe, que también es impresionante porque dice, Don Quijote está ocioso. Es decir, Don Quijote, que era el caballero del honor, que representó siempre el idealismo en la literatura, necesita ideales, está ocioso. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra acción ahora? Es transformarnos en esta expresión que a mí me gusta tanto, narradores morales de la nación. Es el gran desafío, el nuevo idealismo, el humanismo que es capaz de integrar a todos estos movimientos por encima de las divisiones.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.